Formato podcast. Historias con voz propia.
A tu ritmo. El podcast de los corredores populares, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a este episodio semanal. Este que intentamos que esté disponible para todos vosotros y vosotras los lunes por la tarde de A Tu Ritmo. Yo soy Luis Blanco y este es mi compañero Chema. ¿Cómo estás, Chema? Muy buenas.
Hola, Luis. Pues nada, bien hallados a todos y a todas las que estáis al otro lado del podcast. Y oye, pues ya encantados de estrenar... Bueno, no, iba a ser demasiado optimista, Luis.
¿El qué? ¿Estrenar el mes?
Estrenar la primavera. Es que, bueno, es, que es hacer un poquito menos de frío y ya nos da una alegría en el cuerpo salir a entrenar. Y bueno, yo es que ayer entrené en la playa, también te lo tengo que decir.
¿Ayer entrenaste en la playa? O sea, el domingo estabas en la playa, de San Juan, en Alicante. Lo que pasa es que es verdad que cuando te vas fuera y cambia un poquito... el tiempo, parece como que ya estás metido en la primavera. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que estuve hace dos semanas corriendo en las calles de Santiago de Chile a las 8 de la mañana a 18 o 20 grados. O sea que...
Bueno, pero es que ¿no? ayer era literalmente
verano. Justo era verano, sí, sí. Pero bueno, tengo que reconocer que para mí se me está haciendo muy largo, ¿eh? Se me está haciendo muy largo este invierno y además pues con temperaturas muy bajas que no invitan a salir a correr. Ya lo hemos hablado hace unos episodios aquí, ¿no? Y las dificultades que al final uno tiene cuando se enfrenta a temperaturas bastante bajas. Y es verdad que llevamos unos días, ¿verdad, Chema? Que ha subido un poquito la temperatura, al menos las temperaturas máximas han subido un poquito y ya parece como que estamos viendo el final del túnel.
Ya se empieza a ver, como dirían aquel político, los brotes verdes, ¿no? Aunque lo dijo en otro contexto, para nosotros los brotes verdes significa pues poder, no sé, por ejemplo, para mí, salir a correr en pantalón corto, que ya es una maravilla. Poder ponerte menos ropa o no tener que ponerte los cortavientos, los guantes, el qué sé yo. Y además, encima, se está empezando no sé qué verbo utilizar para esto, a descubrir o a mostrar ante nosotros el calendario de carreras. Ya empieza a apetecer, ya empieza aparece por ahí el maratón de Barcelona, la vuelta de la esquina, el de Madrid, las medias, carreras de 10K por todos lados. O sea que ya huele a running.
Huele a running de verdad, el de primavera, ¿no? Porque siempre hemos dicho que las épocas, las estaciones del año con mayor número de carreras son primavera y otoño, quizás por el tema de las temperaturas, seguro, o por cómo nos organizamos normalmente los corredores populares las temporadas. Bueno, has dicho un par de cosas interesantes que tienen que ver con el material. Vamos a empezar no por la que va a ocupar nuestro episodio de hoy de forma así más amplia, porque acabas de decir algo que me ha hecho pensar una cosa, pero si te parece, entramos ya en materia. Lo único, venga, antes tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? Las típicas que no queremos que paséis por alto, los que no seguís, incluso si hay alguien que ha caído por primera vez en A Tu Ritmo en este episodio, pues también puede informarse de dónde más nos puede encontrarnos. Venga, Chema, ¿qué más hacemos y dónde más nos puede encontrarnos, además de en este episodio semanal de los podcasts de A Tu Ritmo?
Pues mira, fundamentalmente vamos a dar dos canales de comunicación adicionales al del podcast, ¿no? Ya sabéis, en el podcast nos podéis escuchar a Luis y a mí soltar nuestra chapa semanal
y con invitados, ¿no? Soltamos con invitados
y los los comentarios muy interesantes de los invitados. Eso sí, los invitados son súper interesantes, pero aquí solo hablamos nosotros y nuestros invitados y no damos, aunque a veces aparece algún oyente de vez en cuando por aquí, pero no los oyentes no participan. Podéis participar e interactuar tanto con nosotros como con el resto de oyentes del programa A Tu Ritmo en el grupo de Telegram. Se llama A Tu Ritmo Chat, que lo podéis buscar tanto en la propia aplicación de Telegram, si la tenéis instalada, como tal, como A Tu Ritmo Chat, o en el enlace de este, en los enlaces de este episodio, también podéis encontrarlo. ¿Y allí qué hay? Pues una charla pues entre amigos y amigas que corremos, nos recomendamos carreras, materiales, hablamos de nuestros últimos entrenamientos y bueno, pues compartimos todo aquello que nos interesa o que nos inquieta como corredores. Y luego hay otro canal de comunicación que hemos estrenado hace 6-7 semanas, bueno, 7 concretamente, lo tengo muy claro, porque en él vamos dando las claves de lo que hemos llamado el decálogo de correr para siempre, con indicaciones, consejos y luego un montón de comentarios que le damos forma de newsletter que sale todos los viernes por la mañana, ¿vale? Algunos salen más tempranito, otros salen un poquito más tarde, y que no solo tiene un texto que os invito a que os suscribáis y lo podáis leer con comentarios, como digo, consejos de entrenamiento, material y demás, sino que además hay una columna sonora o una Tu Ritmo versión reducida que Luis nos regala todos los viernes, donde habla no solo de, pues eso, de sus impresiones de lo que ha pasado, de alguna noticia, nos cuenta cómo se entrena en Chile y, por supuesto, nos pones muy buena música. Así que muchas razones por las cuales suscribirse. Para ello, tan fácil como entrar a la web de correaturritmo.com y metéis vuestro email y listo.
Pues dicho queda, algo más que añadir. Lo último, si queréis escuchar más episodios en audio, que no sean los semanales o que no sea ese audio que aparece en el newsletter, pues de vez en cuando subimos en el canal iVoox, de momento solo en iVoox, de forma exclusiva para los que han activado la pestañita de fans, los que pagan 1,5 euros mínimo al mes, pues algunos contenidos extra, como escuela de entrenamiento o como pues episodios también dedicados al mundo de la música y otras muchas cosas. Hemos dado ya toda la información que queríamos, así que vamos a entrar en materia. Primero vamos a charlar un ratito Chema y yo, y después damos paso a un par de invitados que van a tratar un tema que seguro que os gusta a todos los que sois aficionados a correr. Sí, ya sabéis que vamos a hablar de las zapatillas.
Esto es A Tu Ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
Oye, Chema, antes de hablar de zapatillas, a mí me gustaría que me expliques eso de que cuando ya empiezan a subir un poquito las temperaturas, tú empiezas a correr de nuevo con pantalón corto. Eso significa que tú corres en algunos momentos del año con pantalón largo, bueno, no sé si pantalón largo o mallas largas.
Con mallas, sí. Tengo, pues, es curioso porque cuando empecé a correr no tenía, era un tipo de material que no pensé que nunca me haría falta. Yo digo, pues oye, pues cuando corres entras en calor y tienes más o menos una sensación agradable, un pantalón corto, y más o menos me apañaba. Pero luego yo no sé si es que me volví friolero o que ya salgo muchas veces y como que soy más sensible a las temperaturas, no sé por qué, pero ahora sí, en invierno necesito salir con mallas largas. Y luego, sobre todo, también cuando hacemos sesiones de entrenamiento con los grupos del Retiro, claro, o del Ensanche de Vallecas, que ahí te paras más, pues paras para hacer técnica de carrera o para explicar un ejercicio, o haces series en las que a lo mejor tienes que hacer una recuperación de 1,5 minutos en el sitio o 2 minutos, pues ahí se nota más el frío.
Vale, vale. Yo sí que entiendo que
pero, el entrenador, pero cuanto puedo me las quito, ¿eh?
Sí, no, pero es que yo entiendo que tú como entrenador, pues en esos momentos de entrenador sí que tengas que ir un poquito más abrigado porque estás más tiempo parado, pero bueno. Pero, ¿y te acostumbraste a correr con malla larga?
Sí. Vamos, la verdad es que me parece una prenda súper cómoda. De hecho, yo siempre corría o pantalón corto o para largo me ponía mallas porque, bueno, pues no te rozan, no te dan ningún tipo de incomodidad ni nada. Y ahora me estoy acostumbrado también a la malla corta para correr, sí, en verano, que también es una prenda maravillosa. Y luego encima las hay ahora que te puedes meter el móvil, no hace falta que lleves un cinturón y demás. O sea que,
pues
que
fíjate,
mucha tecnología, yo creo.
Además, yo creo que he llegado a tener, en los últimos, ¿cuánto tiempo llevo corriendo? 14 años más o menos. En torno a 13, 14 años, sí. En cuanto a, o sea, te llegado a tener unas 2-3 mallas largas. No, yo creo que 2 mallas largas. Y es posible que en todos estos años me las haya puesto 3 veces, 4, sí, a lo sumo. Porque no me he acostumbrado a correr con malla larga. Es cierto que en alguna ocasión que hacía mucho frío y que iba a hacer un rodaje lento y tal, sí. Pero si para una carrera nunca las uso, por supuesto, nunca tenía pensado usarlas. Y luego, en el día a día, precisamente lo que suele ocurrir es que no uso, en el día a día no soy de los que siente mucho frío en las piernas, ¿no? Es verdad que las piernas, de hecho, es uno de los lugares del cuerpo que menos sufre el frío, ¿no? No es lo mismo que los pies o que las manos o que la cabeza, ¿no? En la cabeza no tengo problema porque tengo mucho pelo, ya sabéis. Pero es verdad que yo nunca me hice, no sé, las mallas nunca las necesité. De hecho, me sobraban. Me las ponía y a los 10 minutos me sobraban siempre. Así que sí, yo siempre he usado malla, no pantalón, y malla pues corta. Alguna vez malla pirata también he tenido, pero bueno, no.
La media pillata es una cosa que no sirve para nada,
¿eh? Es que es como a medio camino y dices, ¿la llevo o no la llevo?
Te tapa ni te deja de tapar.
Bueno, pues fíjate, Vamos a seguir hablando de material, aunque ahora entraremos hablando de zapatillas. Y no sé si. Yo creo que incluso vamos a aprovechar para preguntar también esto a los invitados. El primero que nos va a saludar ya, que creo que está por ahí ya, aunque nosotros estamos en una plataforma de videoconferencia, Chema y yo nos estamos viendo, aunque él no le vemos ahora. No sé si es que no quiere conectar la cámara para que no le veamos. Pero bueno, no sé, yo creo que nos está escuchando ya. Hola, Javier Moro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, encantados de recibirte una vez más. Ya sabéis que Javi Moro es una de las personas que más sabe de material de para correr, ¿no? No solo de zapatillas, de lo que hablaremos ahora, también de otro tipo de prendas. Y bueno, pues es el responsable de material de la revista Corredor, unas personas que pues que lleva muchos años ahí al frente, al pie del cañón, informando sobre atletismo y sobre running. Y además gran atleta también, por supuesto. Oye, Javi, antes de nada, estábamos hablando ahora de las mallas. ¿Tú eres de correr con malla larga en invierno?
Pues sí, pero últimamente utilizo más una prenda que los americanos llaman pants, que son como una especie de malla pantalón que no se llega a ajustar tanto en la zona alta, y yo voy un poco más cómodo porque al estar la parte de esa alta más suelta, también cuando haces cosas rápidas es más fácil estirar las piernas, mover las piernas con más amplitud. Bueno, me gusta más. Al final es una prenda que utilizo mucho, incluso para la montaña.
Ah, muy bien.
Interesante, lo buscaré.
No
conocía que existía este tipo de cosas.
Lo vamos a buscar. Una persona que está muy atenta, que también se ha conectado ya a lo que está diciendo Javi Moro y seguro que va a estar atenta a todo lo que diga a lo largo de este episodio, es nuestro compañero Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Rubén.
Rubén, ya sabéis que es uno de los socios de Formato Podcast y que hace relativamente poco ha empezado a activarse, a practicar deporte, bueno, a moverse, a caminar y a correr. Y está dando esos primeros pasos, ¿no? Es nuestro runner novato.
Sí, ahí a trote cochinero vamos todavía, pero bien, bien.
No importa, no importa. Así que bueno, vamos a hablar.
Los primeros pasos los dio hace tiempo, ahora ya está empezando a. Ojo.
Sí,
a ver, llevo dos meses ya llevo.
¿Dos meses?
Sí.
¿Ya en total? Vale, vale. Ahora nos contarás tus progresos, pero primero, ya que le hemos preguntado a Javier lo de si él usa malla larga o no, ¿tú cuando sales a correr, aparte de lo que te pones en los pies, que luego hablamos de ello, ¿qué llevas? Rubén, tú que eres un principiante.
Pues yo he salido estos días primeros, he salido con chándal y lo que pasa es que me ha coincidido que hace un frío, pero ya. Un frío... Ha habido un día que he pensado casi en ponerme el pijama debajo del chándal. Pero sí, he salido generalmente con chándal y arriba un día me he puesto térmica y todo, que sí. Ha hecho mucho frío.
Claro, porque tú de momento estás todavía compaginando lo de correr y andar, ¿no? Corres un ratito, luego, o sea, caminas un poco, luego corres, estás ampliando los minutos en los que corres. Luego
La semana pasada, bueno, el sábado que fue el último día que salí, ya he hecho 12 minutos de carrera continua.
Muy bien.
Que empecé andando 5 y corriendo 1 y me parecía ciencia ficción. Y el otro día hice 12, 10 de descanso y luego otros 12. O sea que...
24 en total.
24 en total. Más o menos... Ya sabéis que tengo el objetivo de los 5 kilómetros para el mes de mayo, una carrera.
De sobra.
Y, joder, estoy... Vamos, yo ya voy a por marca, ¿eh? Ya voy a por marca.
Hombre, yo te digo que la primera carrera de 5 kilómetros que vas a hacer, conseguirás tu mejor marca. Eso seguro.
5K. Eso sí, no hay que con qué comparar. Pero vamos, oye, ya me he bajado el Strava, ya estoy haciendo ahí esto, como lo hago más rápido, más
Javi, lento. ¿Qué quieres decirme?
Oye, no sé si recuerdas tú en tu época de estudiante, si os hacían el test de Cooper, que el test de Cooper era llegar a los 12 minutos de carrera, sí, para ver tu resistencia.
Sí,
con lo cual estás justo en el punto de inflexión de que tu resistencia empieza a mejorar en cuanto ya has llegado a esos 12 minutos. Así que todo a partir de ahora va a ser un camino de rosas.
Qué bueno, Rubén. Ojalá. Fíjate lo que te dice Javier, que sabe mucho de esto, ¿eh? Y claro, tú dentro de poco ya te iremos contando, pero tendrás que ir apartando el pantalón del chándal como tal, porque no es lo más adecuado para correr. Y no sé, pues tendrás que decirte pues o pantalón corto o por mallas. Bueno, eso ya...
Yo soy muy de pantalón corto, ¿eh? Mm. La verdad es que las mallas de mi época de ciclista las cogí bastante tirria. Pero bueno, hay que adaptarse.
Vale, pues vamos a hablar de lo de las zapatillas. Mira, Javier, te habíamos convocado aquí porque Rubén lo que acaba de hacer es, ya una vez que ha empezado, pues eso, a acumular minutos de carrera continua, pues ha decidido que tiene que pues comprar material, ¿no? Comprar el material adecuado. Y lo primero que le dijimos, hombre, tienes que comprar unas zapatillas. Y le dijimos, vete a una tienda especializada y que te recomiende unas zapatillas. Entonces, yo primero, antes de que Rubén nos cuente todo esto, Javier, yo no sé si las cosas han cambiado bastante en los últimos años. Yo antes decía que iba a cumplir ahora 14 años corriendo. Bueno, es verdad que en mi época adolescente corría y esas cosas, pero eso ya no cuenta, ¿no? Porque son muchos años sin correr. Pero digamos que después de esta explosión del running, yo me enganché en el año 2009, a finales de 2009. Y entonces, pues yo me encontré pues un poco como Rubén, ¿no? Corriendo con las zapatillas que creía que venían bien, luego compré unas zapatillas de correr que eran de una manera, pero claro, las cosas han cambiado mucho en 14 años, muchísimo, Javier, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí en aquel momento se mantiene ahora. No digo ya las zapatillas o los modelos, sino los conceptos de zapatilla o las ideas de zapatilla para corredores principiantes, más avanzados, más pesados o menos pesados. ¿Ha cambiado eso o sigue siendo igual?
Bueno, más o menos sí. Pero yo esto recomendaría siempre, pues no sé, algo parecido al vino. O sea, que mejor tomar uno bueno que uno malo, ¿no? Porque siempre, siempre te va a gustar más. Entonces, si hablamos sobre zapatillas, pues sí, hay que pensar un poco en la cantidad de amortiguación, pues por si lo va a usar una persona con mucho peso o va a hacer muchos kilómetros. Pensando en los apoyos o en la estabilidad, pues por si una persona es muy pronadora, pues necesita más un tipo de zapatilla que otra. Pero sobre todo está muy pensado en el apoyo y la forma de correr. Pero aún así, lo primero que buscan los corredores y que necesitamos es amortiguación. Uh-huh. Así que es, digamos, el primer punto que hay que mirar, en el que pensar, y siempre que la economía dé de sí, buscar la mejor amortiguación posible, aunque no seas un corredor experto, aunque no vayas a hacer un maratón y aunque no peses 90 kilos. Uh-huh. Cuanto más amortiguación lleves, es mucho mejor para las sensaciones que tienes corriendo y para las articulaciones, por supuesto.
No sé si ha cambiado también aquello de esa catalogación, lo que se hacía de las diferentes zapatillas. Yo me acuerdo que había unas zapatillas más de gama media, unas más de gama alta. Daba la casualidad de que normalmente las que tenían control de pronación solían ser más las de gama alta, con lo cual los pronadores se tenían que gastar más dinero, ¿no?, habitualmente, porque eran un poco más caras. Pero es eso. No sé si sigue manteniendo eso. Para una persona que va a empezar a correr, vale con unos de gama media, pero luego si va a correr más kilómetros, más gama más alta. ¿Y esas gamas han cambiado? ¿Han cambiado ahora las calidades, los precios, Javier?
No, es verdad que se sigue catalogando un poco las zapatillas, pues eso, para gente que inicia o que corre pocos días a la semana o es un poco por salud, con lo cual puede llevar una zapatilla, digamos, más básica, aunque ya las zapatillas básicas tienen muy buenos materiales. Y los mejores materiales para la gente que hace más kilómetros, las va a utilizar a diario, las va a desgastar mucho más y tiene que ser una zapatilla mucho más resistente. Pero está claro que cualquier corredor puede correr casi con cualquier zapatilla, porque el cuerpo se acostumbra un poco a lo que le das. Pero vamos, que si, ya te digo, si lleva siempre un poco mejor, la calidad siempre se nota, tanto en resistencia como en amortiguación. Uh-huh. Y lo que sí que ha variado quizá es el tema de la estabilidad. Eso. Antes sí que estaba muy claro que las zapatillas neutras y las zapatillas de pronador, y ahora se están, digamos, haciendo un Frankenstein, en el sentido positivo de la palabra, porque están siendo cada vez más anchas para que sean más estables, haciendo una especie de hueco en la espuma para que el pie se acomode dentro y no se mueva entre la espuma, con lo cual las zapatillas ya son un híbrido entre estables y neutras, así que verse una zapatilla que es neutra, pero que tiene todos los síntomas de estabilidad y que va a hacer que el pie no se mueva.
Y aquellas zapatillas, yo no sé si sigue existiendo, porque yo los usé muy poquito, ¿no? La de la pronación, yo es verdad que pronaba, pero sobre todo cuando ya llevaba muchos kilómetros y no era una pronación muy excesiva, pero en alguna ocasión sí me compré zapatillas con control de pronación y en algunos modelos era como un trozo de goma más grueso y más duro, ¿no?, que estaba justo en la zona del puente. ¿Eso se sigue haciendo? O sea, ¿Sigue existiendo?
Sigue existiendo, porque las marcas tienen tantos modelos que siguen utilizando algunos clásicos, digamos, porque también es verdad que quizás son más baratas que las últimas generaciones. Entonces también pueden diversificar en ciertas tiendas, es decir, venga, pues tienes la de pronación, esta que cuesta 105 euros, y en cambio, si miramos a la última, ya cuesta 160, ¿no? Yeah. Así también las marcas pueden tener en ciertas tiendas ambas zapatillas. Pero sí que es verdad que si te calzas una zapatilla que tú llamas clásicas, que tiene la doble densidad interior y quizá una pieza plástica dentro, la sientes más dura, aunque está haciendo un buen efecto sobre el arco, pero si te pones, en cambio, en el otro pie una de las modernas, pues ves que es mucho más ancha, mucho más agradable para el pie, mucho más amable, y la diferencia en la pronación ya no existe.
Luego entraremos más en detalle en cuestiones un poco más técnicas y en modelos, que no sirva esto solo principiantes, ¿no? Para las personas que van a estar empezando, que están empezando a correr. Pero ya que tenemos aquí a Rubén, vamos a empezar por eso. Rubén, tú fuiste hace unos días a una tienda y te hicieron una prueba de pisada también, te probaste varias
zapatillas. Una experiencia, ¿eh?
Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo te gustó? Sí, sí. Y al final nos cuentas con qué zapatillas saliste de la tienda. Pero ¿cómo fue aquello para ti?
Bueno, entré en una tienda que me recomendó Chema, que creo que es a la que va él también. Nada, entré en la tienda.
Puedes decirlo si quieres, no pasa
nada.
Soy
un profano absoluto, vengo por favor a que me aconsejéis. Y dije, bueno, pues tienen bastantes zapatillas aquí. Me bajaron a la segunda planta y flipé. Aluciné. Pues pensé que solamente eran las de arriba. Dice, no, esas son las de chica. Digo, ah, vale.
Rubén está dando alguna pista para la gente de Madrid, ya puede empezar a reconocer la tienda.
Luego lo dices. No pasa
nada. Me atendió un chaval majísimo, me estuvo haciendo primero, me subí en la máquina para hacerme un estudio, que me descalzara, que me puse las rodillas aquí y tal, y me hizo el estudio de la huella y me dijo que era un pronador de libro. Y luego lo único que me fue dando, me dijo, te voy a dar varias posibilidades, siempre te voy a dar dos, una para cada pie, y te vas a ir quedando con la que mejor te quede, con la que más cómodo estés, y... no sé, me sacó como 7-8 pares y con la cuarta ya me quedé.
Una pregunta.
Las que me daba no me mejoraba.
Una pregunta. Bueno, antes de nada, para la gente que no te conoce físicamente, descríbete. Bueno, ya sabemos qué tipo de corredor eres por la experiencia que llevas, ya nos lo has contado, pero tu fisionomía.
Yo mido unos 78 y peso en torno a 71 kilos, más o menos.
Estás delgadito. Vale.
Sí, luego yo tengo una particularidad y es que tengo el pie muy ancho. Entonces, era el principal hándicap, porque se lo dije al chaval que me atendió cuando me trajo la primera zapatilla y dije, por aquí no vamos a poder ir, ¿eh? Dice, bueno, no te preocupes, es precisamente lo que estoy buscando, que tu pie me diga por dónde hay que ir. Pero me pareció muy experiencial, muy sensorial, me gustó mucho, no me había visto nunca en una de estas. Y ya te digo, en la cuarta, luego me sacó, creo que fueron otros tres pares y no me mejoraron. Al final me dijo, mira, ponte las dos de este par, las dos zapatillas, el par completo. Lo estuve probando un poco y la verdad es que súper cómodo. Me gustó porque no sabía que, claro, al final tiene toda la lógica, ¿no? Que tu pie te vaya dando la información de cómo se siente más a gusto, cómo no... si está muy justa, si está muy larga o muy corta. Luego, la sensación, las compré el viernes y el sábado ya no me pude resistir y salí a correr. Y luego la sensación, yo nunca he tenido unas zapatillas así de
amortiguadas, ¿no?
No, supongo que serán de gama media más o menos, pero bueno.
No. Son altas. ¿No? Son gama alta, las tuyas.
Vale, sí. Pues alta.
Las que has mostrado son buenas.
Sí. Ahora nos vas a decir cuáles son, sí.
Pues aluciné, ¿eh? O sea, la sensación... parecía que estaba en una nube, que me estaban impulsando a seguir corriendo. No sé, me ha gustado mucho.
Vale. Por cierto, ¿qué es lo que más te llamó la atención, lo que te gustó, lo que te dijo, me quiero quedar con estas? ¿Eso? ¿Esa sensación, la comodidad, qué fue? ¿Por qué te decidiste?
Pues te diría sobre todo que era con la que sentía que el pie lo tenía más arropado, ¿no? La que me acompañaba, la Muy que bien. Mi pie estaba más en su sitio.
¿Y hasta, resto, que, hasta, no, hasta qué hora con cuáles corrías?
Estaba corriendo con unas Nike, que tengo, no sé qué modelo es, vale. Pero estaba corriendo con unas Nike. De hecho, estuve dudando entre unas Nike y el modelo que me compré.
Vale, porque no eran unas específicas para correr, ¿no? Las Nike.
No.
Vale. Bueno, pues muéstralas para que las vea Javier de nuevo, sí. Que ya, aunque ha visto la suela antes así de pasada, ya sabe cuál es. Y dile a la audiencia cuáles son.
Son unas Saucony, ¿no?
Saucony Guide. ¿Sí?
La Guide 15, que luego me estuvo explicando el chaval, dice, este es un modelo clásico ya, porque llega por la versión 15. Dije, madre mía, he aprendido más de running en una visita a la tienda que en toda mi vida.
Bueno, Javier, ¿qué tienes que decir de todo lo que os contaba Rubén?
Nada que no haya explicado él perfectamente, si estaba pensando cogerle de probador y todo, porque con todo eso que explica también me vino fenomenal. Nada, pues sí, es que cuando tu pie cede hacia adentro y tienes una pequeña estructura como la que tiene la Guide, pues claro, coge mucho mejor. Además tiene un par de tiras en el interior que si aprietas bien los cordones, arropa todavía más el arco. Y supongo que la sensación que tiene él, que cuando le va a volcar el pie, que quizá lo que le podría pasar con su antigua Nike, pues se siente mejor. Y la espuma es muy buena, de estas Saucony salieron el verano pasado. Así que tiene una zapatilla moderna y de gran calidad, por supuesto.
Uh-huh. ¿Se puede decir cuánto han costado, Rubén?
Sí, bueno, estaba bastante rebajada, ¿eh? Me parece que originalmente eran 140 y me han salido por 99.
Joder, pues muy bien, está muy bien de precio, ¿eh?
O sea, que se puede, cuenta que ya han pasado las rebajas de enero. Oye,
sí, está buena compra, sí, porque buena, pues yo estaba temblando, ¿eh? Cuando estaba sacándome zapatillas, estaba mi chica que le decía yo, mira a ver el precio con la mirada, y yo estaba diciendo, madre mía, ya verás qué palo me van a dar. Y no, cuando... No. Más o menos tenía una idea de 80, 90, 100, más o menos, porque al final...
Sí, pues, todavía no necesitas una... Decías, sí, sí.
Lo que decías tú de buen vino antes, Javier, ¿no? Sí. Mi madre siempre me ha dicho, el dinero gástatelo en el calzado. Los pantalones dan igual, pero el calzado tiene que ser bueno. Entonces tenía la idea...
Exactamente igual.
Sí, sí.
La idea era más o menos esa, pues en torno a unos 100, 90, por ahí más o menos, y me salió bastante bien.
Bueno, pues me alegro mucho de que estés contento y que además que las hayas probado y te hayan gustado. La Saucony Guide, este modelo se ha modificado mucho también, ¿no, Javier? Desde el inicio, esta Saucony.
Sí, son de las que tú hablabas que tenían estructuras demasiado duras para lo que es actualmente la zapatilla. Y era una zapatilla a la que había que acostumbrarse. No era la típica que te la compras el viernes y sales el sábado. El sábado quizá te resultaba un poco dura. Y es lo que te digo, el cuerpo se va acostumbrando a esos materiales y con el paso de los días y los kilómetros, pues al final te acomodas a ella, ¿no? Pero ahora son zapatillas que te las pones el primer día y son muy agradables. De hecho, la diferencia entre la Ride y la Guide, que es los modelos homólogos de Saucony, es que tiene una pequeña estructura interior y sube un poquito más, pero es casi es la misma tecnología. La zapatilla es casi la misma si no te fijas muy bien en el interior o no conoces muy bien cómo son estos modelos. Así que pues eso, zapatillas súper cómodas con nuevas espumas, mucho más ligeras que antes y que son una maravilla. Bueno, vamos desde el primer día, como dice él.
Esa fue mi pregunta precisamente al chaval que me atendió. Le dije, ¿y puedo salir ya a correr o las domo un poco primero andando? Y me dice, no, tú mañana si quieres sal a correr y las pruebas. Y la verdad es que...
Claro, si hubiera sido, ¿no?, una persona que lleva mucho tiempo corriendo con otras zapatillas y quiere hacer el primer entrenamiento, unas series de 1000, pues igual sería conveniente, ¿no, Javier?, que rodase un poco con ellas, ¿no? Pero Rubén al final acabó va a rodar también, ¿no?
Siempre es bueno probarlas un poquito, pues para ver que lo que has sentido en la tienda está todo bien. Pero vamos, yo que ya peino canas en los años 90... Había que calzárselas primero para andar unos días, luego te la ponías para calentar, luego ya la ibas como alargando hasta que por fin la zapatilla, digamos, que se había ablandado. Ahora es que es todo suave, es una maravilla lo que calzamos ahora.
Ajá, corría todo el mundo con zapatillas viejas, ¿no? Estaban domadas.
Sí, es verdad.
No, y la verdad es que, claro, también otra cosa, lo que le pasa a Rubén ahora que está empezando, tampoco necesita diferentes zapatillas para diferentes usos, porque prácticamente todas sus salidas son similares. Porque yo creo que ahora una de las diferencias, Javi, es esa, ¿no? Que en lugar de hacer casi una zapatilla para cada corredor, es una zapatilla para cada tipo de entrenamiento. Bueno, no
por ahí va un poco. Claro, por ahí va un poco la cosa, pero realmente hay zapatillas que, como decís, pues imaginaos una persona que corre carrera de 10 kilómetros, a veces un medio maratón, y hace salidas muy similares. Realmente no necesitaría una zapatilla de competición porque las espumas ahora son muy ligeras, las zapatillas pesan como 100 gramos menos de lo que era antes una de rodar, están casi en pesos de competición. Entonces hay mucha gente que sí, que con una zapatilla es suficiente para todo porque las hay muy polivalentes, pero claro, es lo de siempre. Que ya quieres hacer marcas, no sé, que quieres hacer unos entrenamientos más rápidos, pues sí, si te pones esta vas a correr un poco más, vas a impulsar más, te va a ayudar la placa. Sí, al final, si tenemos una de trail, una de entrenamiento, una de competición, pues es a lo que tiende un poco esto. Y también te vas a sentir un poquito mejor cada vez que salgas a hacer cada cosa específica.
Bueno, porque eso no se lo hemos contado a Rubén todavía. Igual es momento de que lo empiece a descubrir. Que vaya haciendo
¿más dinero?
Que vaya haciendo hueco en el armario. Joder. Por si acaso, ¿sabes? Por si dentro de cuando te vas metiendo, pues hay unas un poquito más rápidas, otras si quieres un día en la montaña, como dice Javi, otra para... Mira, yo tengo unas, por ejemplo, esto es una tontería que hago yo, pero tengo unas muy baratas, de estas que puedes comprar en época de rebajas por 50 euros o algo así, de marcas buenas, pero de modelos antiguos, que son las que utilizo para los rodajes más sencillitos y más tranquilos que hago. Digo, mira, si desgasto unas que no me cuestan mucho dinero.
Es buena idea.
Pero vamos, que tengo como 5 pares rodando ahora mismo.
Pues fijaos, yo después de que haya pasado un par de años en los que prácticamente no he corrido... No he
claro, tú estás volviendo ahora, Luis, también.
Sí, estoy volviendo. Pues fíjate, os voy a contar lo que ocurrió cuando regresaba, bueno, yo cuando dejé de correr, entre comillas, antes de la pandemia, yo ya me había estabilizado con las Brooks, pues me gustaban bastante las Brooks Ghost o las Brooks Launch, o sea, digamos, las Ghost para los rodajes, ¿no? Javier, que sería un poco, las Ghost podría ser una especie de modelo análogo a las Ride de Saucony, ¿puede ser o no?
Sí, eso sí, es, ¿no? Completamente, están más o menos en esa línea, sí.
Eso es bueno, pues me compré las Ghost y luego las Launch, que eran un poco más mixtas, ¿no? Y que es verdad que pues para correr un poco más rápido, porque había tenido experiencias con muchas otras zapatillas y bueno, pues al final me metí a las Ghost. Entonces tenía unas Ghost bastante viejas y cuando ya he empezado a correr un poquito más y algunos días más a la semana y he podido salir un poquito más y superar los 5 o 6 kilómetros en las salidas que hacía, pues he dicho, venga, voy a comprar unas zapatillas nuevas, ¿no? Ya era en enero que quería ponerme en serio y bueno, dije, voy a probar algún otro modelo que no haya usado nunca. Y pues para encontrar unas zapatillas más adecuadas a lo que es ahora mi fisonomía y a lo que peso, ¿no? Que peso 10 kilos más de lo que debería estar pesando, lo que pesaba en otros tiempos, pues dije, bueno, pues para lo que peso y para lo que estoy corriendo, pues voy a comprarme pues unas que... Bueno, y me compré unas Nike. A ver si adivinas el modelo, Javier, que me compré de Nike.
Infinity o Invincible.
No.
Ah, la clásica, como la tuya, la Ghost, la Pegasus, claro.
La Pegasus. La 39. O sea, imagínate, Rubén, si la 15 son muchas para la Guide, pues la Pegasus que iba a 39, ¿no? 39 ya, ¿no? Es la última.
Sí.
Eso es. Pues me compré la Pegasus 39, más que estaba en un modelo, estaba bastante rebajada. Y yo me esperaba otra cosa. Chema ya lo sabe. Y cada vez que salía a correr, yo notaba que me cargaba mucho isquio y sóleo, perdón, gemelo. Gemelo y sobre todo los tendones posteriores, ¿no? Donde está la pata de ganso y el otro, no sé, el que esté interior. Bueno, pues por ahí, ¿no? Detrás de la rodilla. Pero yo pensé, bueno, ¿será que me tengo que adaptar un poco? Salí 2 días, 3 días y noté que al tercer, cuarto día, aunque mis tiradas eran de 4, 5, 6 kilómetros esos días, me cargaba demasiado ahí detrás. Y acabé pues teniendo una sobrecarga en los tendones, que más o menos sigo arrastrando, he estado corriendo otra vez, pero al final decidí, mira, estas zapatillas que además me han costado muy baratas, pues las uso para caminar. Ya está, las quito. Y al final, ¿sabes? Fíjate lo que hice, Javier. Dije, voy a comprarme las primeras zapatillas que me compré para correr ya. Pues lo que ha hecho Rubén. Yo primero corrí con unas Nike que no eran para correr ni nada. Y dije, cuando ya quise ponerme en serio, me compré unas... bueno, las primeras que me compré fueron unas Asics Nimbus. Y luego me pasé a las Cúmulus. Bueno, pues me compré unas Cúmulus. Bien. Porque era lo que yo digo, estoy volviendo a empezar, a ver si conecto con el Luis de hace 14 años, ¿no? De 13 años, y no sé, como que me daba confianza. Y,
bueno, somos animales de costumbres, ¿eh?
Sí. Y yo digo, ¿cómo serán? ¿Habrán cambiado? ¿No habrán cambiado? Porque hacía unos 10 años que no los usaba. ¿Habrán cambiado mucho? ¿No habrán cambiado? Y oye, es que es ponerlas y es como, ¿sabes? Que como cuando de repente escuchas una canción y te acuerdas de aquellos días en las escuelas, pues esto es lo mismo. Te pones las días y ¡brum! Me he ido como 10 años atrás y digo, no ha cambiado nada. O sea, son...
Te sabes el estribillo.
Sí, son muy parecidas. El modelo es muy parecido. No sé, en este caso, estos modelos Cúmulus Nimbus...
Con las espumas nuevas,
muy cómodas. Y mi otro
sí, la verdad es que consiguen adaptar ciertos modelos clásicos a casi exactamente como estaba. Le pasa mucho a Mizuno también. Pero metiendo las espumas nuevas, y entonces cuando te calzas, imagínate, pues eso, una nueva Cúmulus, una nueva Rider de Mizuno, algo así, que dices, ostras, es que es exactamente igual. Sí. Pero le dan ese toquecito cómoda de la espuma nueva, que es un poquito más ligera, pero dices, sí, es que es exactamente igual, las clavan. Y sí, yo creo que tienen que seguir manteniendo esos modelos que le van bien a una gran mayoría, y luego sacar los nuevos, eso los es. Modernos, con nuevas historias, nuevas geometrías, nuevas fricadas por ahí que nos inventan y que me encantan, pero sí, los clásicos, pues hay casi que mantenerlos.
Claro, por eso la pregunta que te quería hacer tiene que ver con el hecho de que a mí ha habido modelos de zapatillas, casualmente a las Nike les ha dado un par de oportunidades a lo largo de mi vida como corredor y siempre me han provocado problemas, pero hay otras que me han ido muy bien, las Asics, las Brooks, es verdad que las Saucony las llevé alguna temporada y me parecían demasiado duras, ¿no? Entonces, al final... entiendo que no es porque la marca en sí lo busque, ¿no? Pero el tipo de pie determina qué marca te viene mejor o no. Eso puede ser. O sea, las marcas tienen un tipo de, no sé, suelen hacer formas más estrechas, más anchas. No sé por qué es esto.
Por una parte sí, y por otra también la forma en la que corremos. A lo mejor el rebote que tiene las Nike a ti te provocan esa vibración ahí en la parte posterior de la rodilla y te creas sobrecargas. A otras personas las zapatillas muy blandas no les van nada bien. Y lo mismo, pues acaban con los tendones de Aquiles fatal y necesitan algo más duro. Es, un poco, no sé si nuestra constitución, pero yo creo que sí, la forma de movernos influye mucho en luego lo que nos va mejor.
Uh-huh. Es que es lo realmente, yo creo que es la fórmula mágica que están intentando encontrar ahora todas las marcas, ¿no? El hecho de que como hay tantas formas de correr y tantas configuraciones de piernas y de pies, que por muchos modelos que saquen, al final hay que ordenar el caos y hay que intentar dirigir a cada tipo de corredor a su zapatilla ideal. Y al final muchas veces acaba siendo, por más tecnología y más cosas, que es ensayo-error. O bueno, sí. También está el asesoramiento profesional, como lo que contaba Rubén de la tienda.
Claro, y yo por eso, por esa misma razón, estoy bastante a favor de las tiendas físicas y no la compro online para este tipo de calzado. Porque como dice la madre de Rubén, hay que gastarse el dinero en calzado, pero gastárselo bien. Eso es. Que te puedes comprar el mismo modelo que te va bien por internet, perfecto, pero la primera vez tienes que ir a algún sitio a ver que esa es tu zapatilla de verdad y que te va a sentar bien y que te asesoren alguien que sabe, pues eso, a ver cómo pisas, cómo apoyas, ver tu peso, ver hay que ver muchas cosas de un corredor. Incluso con la zapatilla vieja se da muchas pistas de cómo te mueves, pues para coger esa zapatilla. Y si la compras online, porque he visto muchas veces por los sitios por donde salgo a rodar, el típico que se ha comprado las zapatillas famosas de placa de carbono, es un pronador súper severo y los tobillos le van rozando el suelo, claro, casi. O sea, que dices, es que es una aberración. Es que una aberración. Tienes que llevar esta zapatilla. No sé si te está ayudando, pero creo que no. Entonces, si vas a una tienda, le van a decir, mira, tú no te puedes poner esto por esta y esta otra razón.
Y luego, perdona, un matiz, y creo que es un... No hace falta decirlo, pero me apetece, ¿no? No vale ir a una tienda que te asesoren, decirle, claro, muy bien, me lo voy a pensar, adiós, muy buenas, y te vas a internet a comprarlo, porque no solo hay que gastar dinero en zapatillas, hay que gastar dinero en profesionales que te puedan ayudar a elegir la mejor zapatilla. Y ya que estamos metidos en esto, pues mira, si te gastas 30 euros más en una zapatilla para asegurar que las tiendas y la gente que te asesora siga existiendo, pues creo que debería ser una contribución interesante.
Yo creo que sí. De acuerdo. Y una cosa que tiene que ver con estos modelos así más clásicos y más típicos de los que hablábamos, ¿no? Siguen siendo los más precisamente, por eso siguen siendo los más demandados, porque dices que hay zapatillas modernas. Ahora, fíjate, sí que es verdad que hay una marca, yo creo que te lo he contado alguna vez, Javier, que a mí, yo durante una época, mucho tiempo, usaba New Balance. Las famosas 890, que eran mixtas rápidas, ¿no? Mixtas, entre las mixtas, pues eran bastante ligeras y me sirvieron para hacer mis mejores marcas en 10K en su época. Pero los modelos de New Balance, ciertos modelos, han cambiado mucho y, de hecho, han dejado de fabricarse como antes, y es algo que a los que éramos muy fans de New Balance nos echó de la marca, ¿no? ¿Lo han hecho muchas marcas o no? Porque ASICS sí que ha mantenido algunos de sus modelos top y clásicos, ¿no? En el caso de New Balance, ¿por qué ha sido?
A New Balance, la verdad es que siempre se ha enfocado demasiado en una visión, digamos, tipo atleta, haciendo zapatillas muy ligeras, muy rápidas, con una espuma, ahora mismo es de las más, digamos, reactivas y modernas que hay. Y no sé si, claro, si ahí perdía un poco al corredor clásico. Le ha pasado a las marcas de vez en cuando, pues ASICS, me acuerdo cuando sacó una gama minimalista que se llamaba 33, que también causó muy mala reacción, o cuando fue quitando el gel de las Nimbus o las Kayano, que luego lo ha tenido que volver a recuperar. Entonces hay veces que las marcas pues tienden, siempre pensando en innovar y buscar a la gente joven, que sean zapatillas como más modernas, que el corredor clásico se le va, y la masa, por desgracia o suerte, está en el clásico, digamos, que es un corredor todavía maduro, ¿no? Los jóvenes están a otra cosa. Entonces, sí, de vez en cuando pierden un poco la perspectiva, quieren apuntar al atleta, al joven, y dejan de pensar en el corredor
más común,
que es el que corre tranquilo, con cierto peso y que necesita la zapatilla de cierta manera.
Y ahora mismo, ¿cuáles son las zapatillas top en ventas? Digamos, me imagino que... O sea, no tanto de qué marca es la que más se vende, pero sí qué tipo de modelo es el que más se vende. Imagino que es este, ¿no? El modelo de las Nimbus o Cumulus Nimbus, ¿no? El modelo de las Guide Ride, ¿no? Ese tipo de modelo es el que se sigue vendiendo, ¿no?
Sí, todos los estudios que hacemos, incluso preguntando a las tiendas que hemos publicado alguna cosa, la zapatilla actualmente más vendida es la Nike Pegasus.
Vale, la
Pegasus. Sí, gratuita, que a ti no te gusta, pero...
Sí, no, pero bueno, es el mismo modelo. Sí.
A mí me van muy bien.
Y mi mujer María las usa y también, mi mujer la va genial.
Claro, y también es verdad que las grandes marcas pueden hacer ofertas más agresivas, incluso online, pues que al final a la gente le llega porque, oye, la economía está como está y si tienes una zapatilla buena, barata, te la compras. Esto es así. Y las marcas más predominantes, pues, siguen siendo Nike, Adidas, Asics, van rotando un poquito una con otra. Y, por ejemplo, una de las que está subiendo mucho es Hoka. Zapatillas muy amortiguadas, tirando anchas, que le va muy bien a todo el mundo, muy ligeras. Y como es una marca, digamos, outsider, que está fuera de las tres grandes, pues a la gente también le gusta llevar cosas nuevas.
Muy bien. No sé si tienes unos minutitos más antes de despedirte, Javier. Puedes aguantar unos minutos. Uh-huh. Vale. ¿Quieres preguntar algo, Rubén? Ya que tienes aquí a un súper experto.
Uf, es que me ha metido el miedo en el cuerpo, Chema, del armario. O sea, que estoy pensando... De hecho, estaba buscando cosas ahora. Estaba buscando las zapatillas que estaba diciendo Javier. Pero, ¿qué es lo siguiente que lo que me tengo que gastar dinero, Javier? Quiero decir, no gastar dinero por gastar, sino algo que me digas, mira, esto te recomiendo esto porque creo que te va a facilitar o te va a ayudar. O ¿qué es lo siguiente que debo invertir?
Calcetines también, porque siempre pensamos en las zapatillas y nos olvidamos a veces un poco de los calcetines, y sobre todo si estás empezando, es muy posible incluso que salgas casi con cualquier cosa que tienes en casa, no estoy seguro, pero el calcetín luego también tiene que ajustar bien y que transpire lo mejor posible para que seque rápido. De cara a los días fríos que quedan y o al próximo invierno, te diría que inviertas una buena chaqueta. Uh-huh. Una buena chaqueta te va a durar toda la vida, eso no tengas ningún problema. Y ya luego cuando empiezas a correr en verano, más kilómetros, tal, notarás un cierto roce en una parte delicada. Y también te diré, búscate unos buenos pantalones que sean agradables.
Ahí hay que optar más por el algodón, o porque siempre se ha escuchado eso, o al contrario, más por lo sintético. ¿Cómo?
El sintético porque seca mucho más rápido, eliminas mejor el sudor, pesa uh-huh. menos, y el algodón tiende a retener más el agua. Uh-huh. Y luego vale. Ya si pensamos en los temas de fabricación actuales de eco-friendly, pues, por ejemplo, casi todo lo de poliéster se hace con poliéster reciclado y apenas tiene consumo de agua. Y, en cambio, fabricar una camiseta de algodón tiene mucho consumo de agua en su fabricación y digamos que es menos ecológica, aunque parezca que digas, joder, si es algodón. No, pero...
Sí, a priori parecería lo contrario. Sí. De hecho, yo lo estaba pensando, sí. Sí, pues lo de los calcetines y los calcetines, por profundizar un poco más en eso, porque ya te digo, no tengo prácticamente ni idea. Estoy aterrizando en este mundo. ¿Dónde los compro? ¿Cómo los compro? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo?
Pues igual te diría que te acerques a la misma tienda que has estado uh-huh. y busques a ver si tienen un pack de tres o algo así, pero también que sean un poco mulliditos delante para que las pequeñas rozaduras que puedas tener con la zapatilla no lo tengas, y también en el talón. Y así uh-huh. vas a sentir todo más agradable. Más, no es que sea exactamente amortiguado, pero sí más mullido. Uh-huh. Y va a ser mejor.
¿En este sentido? Y
de cara al futuro... Cuando tengas a lo mejor varios, tú mira siempre cuando, no sé si tienes tú la ropa o no, pero cuando saques la ropa de la lavadora, mira a ver qué calcetín está más seco nada más sacarlo de la lavadora. Y ese es el mejor para correr, sobre todo en verano. El que de la lavadora sale casi seco, ese es perfecto.
Qué bueno. Qué bueno. Y recomiendas, ahora antes hablábamos del frío, bueno, lo has comentado tú también, calcetines más gruesos para abrigar más el pie, o el pie no necesita un abrigo extra... ¿Y eso lo que te va a producir es algún tipo de incomodidad?
Claro, esto depende también de cada uno. Hay gente que no aguanta los guantes, ni las mallas, ni el calcetín grueso porque tiene, digamos, mucha circulación en las extremidades. A mí, en cambio, me pasa lo contrario. Mi circulación periférica es muy mala y enseguida se me quedan los pies fríos y las manos frías. Mm-hmm. Con lo cual, yo en invierno sí que llevo un calcetín más gordo y corro todos los días con guantes. Mm-hmm. Soy para eso malísimo. Pero depende de cada uno. El que necesite llevar el pie más fresco, calcetín fino siempre.
De todas formas, Rubén, no te preocupes porque estás entrando ahora mismo. Decíamos al comienzo del episodio Chema y yo, pues que ya llegamos, estamos viendo la luz al final del túnel del invierno, y entonces no hace falta que, yo creo, te compres ahora material o chaqueta, o sea, cosas como muy, muy de invierno, ¿no? Porque ya nos va a llegar la primavera, ya te llegará el momento de...
En Madrid no hace frío.
Y parte para el invierno. Tú eres de Valladolid. Tú eres de Valladolid, es verdad. Cuidado, y Javier es de Segovia, o sea que también lo sabe.
Pues entonces hablamos otro idioma. Aquí no hace frío.
Una cosa importante es que las prendas de invierno, cuando deja de hacer frío, bajan de precio.
O sea, para que
vayas... Ah, bueno, mira.
Sí, sí. Ojo, te compra... Sí, Javier.
Y un último consejo te voy a dar, Rubén. Ese pantalón del pijama con el que casi sales a correr, no lo tires nunca, porque igual te hace falta en la salida de alguna carrera.
Pues es verdad. Anda. No, y aprenderás esas cosas. En muchas ocasiones, cuando vas a correr y tienes que estar un tiempo antes esperando en la salida de la carrera y hace mucho frío, pues te pones alguna ropa vieja o algo que después te quitas antes de salir, porque así mantienes
el frío. Acabo de correr el maratón de Osaka y una de mis prendas para tirar en salida fue un pantalón de pijama viejo.
Sí.
E incluso la manta del avión, porque hacía un frío que no...
¿Qué tal? ¿Qué recuerdos Osaka?
Ah, bueno, es verdad que Chema también corrió hace unos años. ¿Qué tal te fue a ti, Javier?
Pues bien, para lo que había entrenado, la verdad. Esperaba que las cuestas fueran tan puestas en el muro, en la zona del muro, pero encantado con correr un maratón en Japón, porque ves que hay otra vida más allá de las tensiones, los empujones.
¿Qué tal los habituallamientos?
En mi opinión, fenomenal. Eran larguísimos, con las cajas preparadas para tirar la basura. Allí todo el mundo tira la basura en las papeleras, nadie tira nada al suelo. Y yo, como hacía mucho frío, no podía beber en todos seguidos, sino que cuando llegaba el que bebía, bebía dos veces. Me cogía el primer vaso y me cogía el último, porque luego se me quedaba el estómago muy frío. Realmente es que es muy friolero.
Sí, me bastante. No, yo digo porque yo me llegué a encontrar hasta sushi en el avituallamiento del
tiempo. Bueno, sí. Ya las cosas raras no las quería coger, digo, por si acaso. Pero muy bien los avituallamientos, sí. Muy largos en los dos lados, o sea, fantástico.
Hablando de maratón japonés, ayer se celebró el maratón de Tokio, uno de los majors, uno de los six majors, y bueno, pues además, bueno, la gente supongo que habrá estado siguiéndolo, pero tenemos algunos amigos por allí, a ver si nos cuentan algún día qué tal les ha ido. Vamos a ir terminando ya, pero quiero incluir dos temas. Uno tiene que ver con, volviendo al tema de las zapatillas, Javier, ¿qué es lo más extraño, raro, friki, porque Chema ahora te va a hablar de una cosa que acaba de encontrar, que te has encontrado en zapatillas en los últimos tiempos?
Pues yo creo que lo último con lo que he corrido en Osaka, que es la Mizuno Rebellion Pro, y he visto alguna otra zapatilla que, de la misma forma que antiguamente las Newton tenían unas barritas en la zona de los metatarsos, han puesto la parte delantera muy gruesa y la parte trasera muy fina. Para correr de metatarsos, correr solo con la parte media. Que esto, la teoría está muy bien, pero hay que practicar mucho para ello. Hay ahora zapatillas de todo tipo, pero bueno, echarle un vistazo a la Rebellion Pro.
Vale,
es
que curioso, ¿no? Chema, tú...
Es que estaba buscando justo una cosa que vi el otro día y me he encontrado otra sin buscarla.
Pero eso es como casi un neumático muy hinchado, no tiene superficie de contacto, ¿no?
Tiene mucha superficie de contacto, parece que no, pero tiene mucha superficie de contacto, sí. De hecho, en la zona media es de las que más superficie de contacto tiene. ¿No?
Es totalmente curvo.
Sí, pero tiene la zona de contacto en la parte media.
Donde quieres que la tengas. Yo estoy muy en contra de ese tipo de iniciativas. Pero acabo de encontrar unas zapatillas, bueno, voy a decir la marca porque tampoco es una curiosidad, estamos hablando de marcas todo el rato, de Under Armour, que las llaman las Slip Speed.
Sí.
Y son unas zapatillas que con el talón reversible, es decir, cuando vas a hacer entrenamiento de velocidad, le pones un talón que te ajuste, que te recoja toda la parte de trasera del pie, pero cuando has acabado de correr y quieres descansar, te lo quitas y son como unas chanclitas, se queda en modo chancla. Digo, esto no puede ser cómodo para correr de verdad, ¿no?
Ahí no las he probado, pero hay que ver sobre todo cómo consigues, cuando vas a correr rápido, ajustar todo el collar del tobillo. Claro. Si consigues ajustar bien el collar del tobillo, podría, si no, eso se mueve.
Claro, es como una.
Siempre es como no vas a poder impulsar todo lo que necesitas.
En la web se ve como una malla elástica, claro, parece ser, pero bueno, imagino que sea un material un poquito más rígido.
Ojalá, hay gente que corre muy rápido en Crocs, o sea que. Es verdad. Y el otro día no sé quién fue, ¿no? Precisamente no fue Osaka, que se ha hecho muy viral esa foto.
Sí, pero corría con unos zuecos. Es que no sé cómo se llama, el zueco clásico. Japonés, que es una madera con un taco en medio.
Sí.
Y, o sea.
Que va es como una especie de zanco, pero muy estrechito, con lo cual tiene que haciendo equilibrios todo el tiempo. Y por último, ya lo que quería es que Rubén nos desvele cuál fue la tienda a la que fuiste. O sea, no nos pagan, no pasa nada. O sea, ninguna de las marcas mencionadas en este episodio nos pagan. Si alguna quiere hacerlo, ya sabéis dónde estamos.
Estuve en Viquila.
¿Viquila de cuál? ¿Cuál de ellas?
En Avenida Donostiarra.
Donostiarra, que es la que tiene dos pisos, sí.
Claro. Ya te digo, cuando bajé. Bueno, mi cara tenía que ser un poema, pues me miraba como diciendo, sí, aquí hay tanto, sí.
Bueno. Sí, impresiona la primera vez, además tiene una calle de atletismo pintada para
poder
probarlas y demás.
Claro, justo me dijo, mira, quédate descalzo, vienes por aquí y tal. No me gustó, la verdad es que la experiencia
Yo le veo enganchándose a Rubén. ¿En la carrera de mayo cuál era, Rubén? Recuérdanoslo.
Es la carrera por la esclerosis múltiple.
¿Y te acuerdas del día de mayo?
No, pero ahora que has dicho mayo, hay una cosa que me da mucho miedo.
¿Cuál es?
Yo soy muy alérgico.
Ah, bueno, ya. Antihistamínicos, Rubén. No.
¿Eh?
Antihistamínicos.
Sí, pero va más allá de eso, porque hay dos meses y pico que soy bastante asmático, entonces tengo que estar con corticoides y demás.
Uh-huh. Y escúchate el episodio de la semana pasada con María Jesús.
¿Sí? Ah, pues eso no lo he escuchado.
Escúchatelo, sí, que hablamos de eso, del oxígeno, de la respiración, y hablamos de los asmáticos y de las alergias. Sí, te puede ayudar.
Claro, que no quiero abusar de corticoides, pero es verdad que como no siga el tratamiento desde marzo o así, lo voy a pasar mal.
Bueno, pues
bueno, si total la carrera solo se desarrolla en un bosque, no pasa nada. Solo estás en al aire libre rodeado de árboles, formas, que te preocupa.
Yo es que creo que lo hablamos ya, pero te voy a dar una mala noticia, y es que no hay 5 kilómetros en esa carrera, hay 2,3 o 10, con lo cual tienes que irte a los 10. Se acaba de poner ahora mismo rojo.
No, a ver, se puede hacer, pero voy a terminar andando seguramente.
Bueno, ya veremos, que nos quedan todavía 2 meses para esa, y bueno, y tampoco es cuestión de presionar para que intentes hacer los 10. Si no es esta, será otra carrera, y seguro que te estrenarás haciendo 5 kilómetros, quién sabe, pues igual un poco antes. Javier Moro, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre.
Un placer para mí también.
Y Rubén, ya os irás contando.
Nada, lo que necesitéis.
A la audiencia, Chema, gracias, que eso, que nos encontramos, nos escuchamos, nos leemos allá donde queráis, en todos esos lugares que hemos mencionado al principio del episodio. Siempre
ahí
un placer.
Estaremos, os esperamos a todos.
Que nos sigáis y que nos dejéis comentarios y que os unáis al chat de Telegram, que hay cosas muy interesantes siempre. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós.